Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de la Luna Salía Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Mislata, Valencia, Mislata Radio, en horario de verano, los viernes de 18 a 20. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Toledo, Mundo Obrero Radio, se difundirá el programa próximamente en este nuevo proyecto radiofónico. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Como es habitual, iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia en la edición de hoy es la Asociación Cultural El Taller Tumbao. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, ha entrevistado en Alicante a María Reich, presidenta de la Asociación Cultural El Taller Tumbao. El escrito seleccionado en el espacio Luna de Artículos se titula Refugiados Climáticos. Habla las víctimas del calentamiento global, del que es autor el periodista José Bautista, que ha sido publicado en La Marea. ¿Qué opina usted sobre el incendio en Doñana? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CESALA. En la edición de hoy hablaremos sobre la responsabilidad pública ante la situación de los refugiados. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CESALA, entrevistará a Jaume Durà, coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valenciano, CARPV. La ciencia en nuestras vidas la vamos a dedicar a conocer el 22º Congreso Español de Toxicología y 6º Iberoamericano, que ha finalizado hoy en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. Lucas del Castillo ha estado presente en este congreso y ha entrevistado a Guillermina Font, presidenta de este evento. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a María Ángeles Castellano, secretaria de Empleo y Políticas Sociales de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, que nos hablará sobre la situación actual de los temporeros en la recogida del ajo en las Pedroñeras, Cuenca y Cinco Casas, Ciudad Real. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta uruguaya Circe Maya. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la Asociación Cultural El Taller Tumbao. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, ha realizado la siguiente entrevista.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Estamos en Alicante, en la sede de la Asociación Cultural El Taller Tumbao, una asociación que se dedica al desarrollo de actividades culturales en la ciudad de Alicante. Estamos hablando con María Rech, presidenta de la asociación, y que nos va a contar un poco en qué consiste el Taller Tumbao. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿nos podías definir esta asociación cultural?
Yo creo que es una asociación cultural como muchas otras, es decir, encontramos un local que nos pareció idóneo para desarrollar lo que más nos gusta, y es todo tipo de actividades culturales. Desde clases de pintura, exposiciones de pintura, cerámica. También estamos bastante implicados en temas sociales, entonces hay bastantes charlas de tipo social, de inmigración, en fin, un poco de todo. Los fines de semana los dedicamos exclusivamente a las puertas abiertas en las que la gente puede venir a ver teatro, películas de cine, conciertos de música, en fin, todo ese tipo de cosas que nos interesa.
¿Estas actividades se hacen en un entorno concreto, por ejemplo, del barrio en el que estamos, que es el barrio Benalúa de Alicante, o está abierto a toda la ciudad de Alicante?
Absolutamente a toda la ciudad de Alicante. Jamás se hizo pensando en un barrio concreto, a pesar de que este barrio en concreto nos gusta mucho. Es un barrio con mucha solera, con mucha historia, y está muy cerquita del centro. Lo que pasa es que es un barrio bastante envejecido y entonces nos interesa muchísimo más que sea mucho más abierto, y de hecho la inmensa mayoría de la gente que acude al local es gente de todas partes de la ciudad. No está enfocado exclusivamente al barrio de Benalúa, aunque nos interesa que la gente de Benalúa se beneficie de lo que hacemos, evidentemente.
¿Este local actúa de una forma, digamos, altruista? ¿Tiene algún tipo de financiación?
Ninguna. Desde el minuto uno nos decidimos por no pedir absolutamente ninguna subvención. Es más, nos lo han propuesto en multitud de ocasiones porque es cierto que tiene muchísima actividad, pero no nos interesa. Queremos que siga funcionando como lo que es. Lo lleva un grupo de gente como pasa en cualquier otra asociación, pero hay mil y pico asociados en esa asociación. Y que no tengamos que estar sujetos a ningún tipo de corsé de la administración ni de ningún ente privado tampoco.
Supongo entonces que la financiación viene de los socios.
La financiación viene de los socios, pero es tan simple como que un socio puede pagar desde un euro hasta lo que pueda al mes. A pesar de eso, hacemos gran parte de las cosas abiertas absolutamente al público sin necesidad de ser socios. La única diferencia es que unos contribuyen económicamente, ya insisto, desde un euro a lo que pueda al mes, y otros tomándose una cerveza en la pequeña cantina que tenemos aquí. Nadie trabaja ni vive de esto, absolutamente nadie. Todo el mundo tiene su trabajo fuera del local. Y la gente que está en la barra atendiendo, los que limpian, la persona que hace la programación, los carteles, todo, todo, todo es absolutamente voluntario.
La asistencia a los actos es amplia y es homogénea. ¿Hay actos que tienen más interés o más asistencia que otros?
Sí, efectivamente. Es una asistencia que se puede considerar aceptable en general. Hay cosas que tienen muchísimo público y cosas que tienen menos. Evidentemente, cuando tenemos presentaciones de libros, nos cuesta muchísimo más que la gente venga, pero aún así tenemos una presencia más o menos aceptable. Ahora mismo nos encontramos en un mes malísimo, malísimo, porque estamos en pleno mes de hogueras, de exámenes, pero en general de octubre a mayo tenemos una asistencia bastante aceptable en cualquier caso. Las cosas de música tienen un tipo de público y el teatro otro. Pero vamos, gente viene a todo y además se siente muy, muy, muy a gusto en este entorno.
Me habéis dicho que tenéis talleres de pintura. ¿Contáis con personas que enseñan a otras?
Sí. Tenemos talleres de pintura también. Son pintores de la misma manera que los que sirven en la barra, voluntarios. Y sí, hay talleres de pintura, hay talleres de cerámica, hay talleres de costura. En fin, lo que se va ocurriendo, porque en realidad siempre se le pide a la gente que sean ellos los que propongan y sean ellos los que lo inicien. Los que más se mantienen, efectivamente, son esos tres, más uno de yoga, que no sé si entra dentro de la cultura, pero yo creo que también perdura todo el año. Luego hay otros que son más cortos, de una semana de duración, sobre jardinería, pero vamos, los permanentes son siempre pintura, música, que es guitarra fundamentalmente, cerámica y costura.
Además de estos talleres que vemos que están dirigidos por personas que voluntariamente aportan su conocimiento, hacéis también conciertos, teatro, etcétera. ¿Cómo contactáis o qué tipo de grupos intervienen en estas actividades?
En principio tuvimos que empezar a contactar nosotros, pero ahora ya no. O sea, ahora el problema es que no nos cabe ya. Es decir, tenemos muchísimas más solicitudes de gente que quiere venir que posibilidades de atendernos. Es fácil, o sea, lo que nosotros valoramos casi siempre, por ejemplo, esos son conciertos que es que sea acústico, porque estamos en un local que, como tú verás, no reúne unas condiciones para otro tipo de espectáculos, que no tengan una carrera muy fundamentada, pero sí que nos guste. Es decir, el criterio siempre es un poco subjetivo, pero aquí prevalece. No nos gusta en absoluto ninguna música que tenga un mensaje machista, para nada, absolutamente para nada. Y no porque sea una asociación feminista, que lo somos, sino porque nos duele fundamentalmente. Creemos que estamos en un momento en el que hay que poner una barrera fundamental a mensajes machistas y todo lo demás cabe. Por supuesto, tampoco sea racista, pero fuera de eso todo cabe. Con buen gusto, que a nosotros nos parezca, es subjetivo, como digo, y buenas intenciones. Y es una manera de lanzar también a gente nueva y gente no tan nueva, pero que además se siente muy a gusto y repiten y quieren y vuelven. En teatro, fundamentalmente, suelen ser grupos de Alicante y comarca y provincia, diría yo también, además nos gustan mucho y que nos ofrecen pues lo que se está generando aquí, y es importante que lo vea todo el mundo. Y en general es muy abierto, simplemente que no nos diera la sensibilidad, que sin tener unos mandamientos concretos sí tenemos una sensibilidad muy concreta.
Por lo que veo, además contribuís a difundir los valores de igualdad, hablando en general.
Eso es muy evidente, y además yo creo de que quien entra en el local se da cuenta al instante, no solamente por la decoración, que es muy simple, sino por cómo se lleva y por cómo se anda. Es evidente que además de nuestro compromiso con la cultura, hay un compromiso anterior incluso a la cultura y por encima de la cultura. Son nuestros compromisos sociales e ideológicos por la libertad y por la igualdad.
Muchas gracias.
De res.
Y buenas noches. Hemos estado con María Arrés, presidenta de la Asociación Cultural El Taller Tumbao de Alicante. Espero que esta entrevista haya sido de su agrado y que este tipo de talleres les llame su atención y puedan prosperar no solamente en Alicante, sino en otros sitios de España y de la Comunidad Valenciana en concreto. Buenas noches a todos. Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Refugiados climáticos. Hablan las víctimas del calentamiento global, del que es autor el periodista José Bautista, que ha sido publicado en La Marea. Dice así. Ya hay más de 64 millones de personas desplazadas debido a los efectos del cambio climático, según Naciones Unidas. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, calcula que el calentamiento global podría empujar al exilio a 1.000 millones de personas en las décadas venideras. En 2015, más de 200 gobiernos de todo el mundo dieron una muestra de responsabilidad al adoptar el Acuerdo de París. Por primera vez en la historia se pusieron de acuerdo para limitar el calentamiento global de aquí a 2050 a 1,5 grados centígrados, dejando así un poco de margen al límite de 2 grados, a partir del cual los científicos auguran catástrofes de una envergadura impredecible e irreversible. Los estudios científicos avalados por la ONU advierten que, al ritmo actual, la temperatura media del planeta superará con creces la barrera de los 3 grados antes de 2050. La última cumbre del clima celebrada en Marrakech en 2016 concluyó rozando el fracaso absoluto al proponer hasta 2018 el establecimiento de mecanismos que pongan en marcha lo acordado en París, un consenso del que el país más contaminante del mundo, Estados Unidos, ya se ha retirado. Detrás del ruido mediático de las cumbres del clima, por las que desfilan decenas de presidentes, ministros y miles de técnicos, expertos y lobistas, permanecen silenciadas millones de voces que ya sufren las consecuencias directas del cambio climático. La mayoría procede de países con economías empobrecidas, territorios seriamente afectados por desastres naturales cada vez más impredecibles y demoledores. La Marea conversa con algunas de esas víctimas invisibles del cambio climático. Sequías, inundaciones, nuevas enfermedades y la desaparición de especies son solo algunas de las facturas que paga la naturaleza y quienes viven de ella en los países desindustrializados de menor renta per cápita, los más vulnerables al calentamiento global, que además son los más expuestos a la contaminación generada por grandes empresas extractivas, deforestación, suelos contaminados, etc. Nos vemos obligados a engrosar las filas de la emigración a la ciudad, lamenta Blanca Chancoso, líder indígena quechua venida desde Ecuador. El calentamiento global también aparece entre los factores que, junto con razones geopolíticas, origina conflictos tan sangrientos como la guerra de Siria, la subida del precio del trigo, debido a la escasez de lluvias en países productores, influyó en el estallido de ese y otros conflictos ligados a la primavera árabe. De los 50 países más afectados por el cambio climático, 36 están en África. Estamos decepcionados con las resoluciones. Vengo de un país en el que 3/4 de la superficie son ya desierto, denuncia Al-Houdi Gueme, presidenta de la Unión de Sindicatos de Chad. Recuerda que el mítico lago Chad ha perdido el 90% de su superficie, pide hechos contundentes y cita el ejemplo de las explotaciones petroleras de su país, que han destruido cultivos en su única zona fértil y han empujado a miles de personas al exilio. Pese a estas realidades, los refugiados climáticos no existen a efectos legales, con excepción de países como Suecia y Finlandia. En 2007 saltó a las portadas el caso de Teitiota y su familia, que huyeron a Nueva Zelanda porque el mar se comía la isla de Kiribati, su hogar. Las autoridades neozelandesas les denegaron el asilo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 aún no reconoce los desplazamientos por razones climáticas, al igual que no lo hace el Acuerdo de París. Samir Abi es de Togo y preside el Observatorio de Migraciones del África Occidental. Lleva años viendo cómo miles de agricultores de esa región se desplazan para huir de la subida del mar, las olas de calor y la alteración de las estaciones. Europa ha impuesto la idea de migrante económico para criminalizar a quienes llegan a sus fronteras, pero no habla de migrantes climáticos porque eso lo cambiaría todo. La explotación minera en nuestros países contamina el agua y destruye el suelo. ¿De qué vamos a vivir? Somos víctimas de las multinacionales del norte. Emigramos por su culpa, añade emocionado. Además, recuerda que gran parte de los fondos destinados al sur acaban en Suiza o en las Islas Vírgenes Británicas. No hay corrompidos sin corruptores, sentencia. El Acuerdo de París plantea la transferencia de tecnología de los países industriales a los países del denominado sur, en su mayoría situados en África, América Latina y sureste asiático, así como la creación del Fondo Verde, dotado con 100.000 millones de dólares hasta 2020 destinados a mitigar los efectos del cambio climático, 80% del fondo, y a proyectos y políticas de adaptación, 20%, en los países de menor renta, los más vulnerables, para que no se vean en la tesitura de escoger entre su desarrollo o la lucha contra el calentamiento global. Hasta ahora solo se ha comprometido que no ha transferido una quinta parte de esa cifra. Tienen una deuda histórica con nosotros, no estamos pidiendo limosna, opina en voz alta una indígena de rasgos andinos durante una de las reuniones informales de movimientos sociales. No podemos hablar de justicia climática sin hablar de justicia social, opina Inés Dohuri, joven franco-argelina que ayuda en la organización de la cumbre alternativa en una zona autogestionada de la Universidad Kadia Iyad, de Marrakech. Al igual que ella, las tailandesas Sirapapon Laima y Nachira Tiprané tienen claro que solo podrán mejorar sus economías y proteger el medio ambiente con el compromiso de las naciones más desarrolladas. Fue también en Marrakech en 2001 donde se aceptó la creación del Fondo de Adaptación, predecesor del Fondo Verde ideado en 2011, durante la COP17 de Sudáfrica. 15 años después y en la misma ciudad, los líderes de las naciones más ricas del mundo siguieron sin ponerse de acuerdo para darle vida. La COP20, celebrada en Lima en 2014, incorporó por primera vez el enfoque de género en la lucha contra el calentamiento global. Los líderes que fraguaron el fracaso de la cumbre de Marrakech se comprometieron a desarrollar un plan detallado de acción de género. Pero las mujeres de los países más vulnerables no están satisfechas. Kalyani Raj, de la organización Conferencia de Mujeres de la India, asegura que el cambio climático impacta de forma diferente a mujeres y hombres. Pero solo hay hombres decidiendo las políticas. Usha Nair, que trabaja en la concienciación de mujeres indias, defiende que se incluyan en la misma agenda la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género y los derechos humanos. Los expertos señalan que el cambio climático afecta más a las mujeres de las zonas más expuestas a la alteración del clima que sus pares masculinos, ya que reduce con fuerza sus posibilidades para mejorar su nivel educativo o realizar trabajos que les permitan tener independencia económica. Dos planes clave para su emancipación, lo que perpetúa y profundiza la desigualdad de género. Fatou Sarr, senegalesa y presidenta en el Sahel de la ONG Endagraf, defiende que se les dé más poder. Las mujeres ponemos el listón más alto porque nuestro rol está más cerca de la prevención y la preservación climática. Se alegra de ver que cada vez hay más mujeres comprometidas, aprendiendo y sensibilizando, pero comparte la decepción que, para todos, supuso la cumbre de Marrakech. La agricultura de subsistencia es el sustento de muchas mujeres en países empobrecidos. Ellas tienen más dificultad que sus pares masculinos para acceder a la tecnología con la que mejorar su trabajo o enfrentar las catástrofes medioambientales. cada vez más frecuentes. La FAO estima que se podría reducir en más de 100 millones el número de personas que sufren hambre si las mujeres del mundo rural tuvieran el mismo acceso a este tipo de recursos. Pero solo el 7% de las inversiones agrícolas acaban en manos de ellas, a pesar de que representan el 43% de esta fuerza laboral. Los gobiernos no escuchan. Falta voluntad política. Lamenta Blanca Chancosa, indígena quechua, mientras camina en el río de trajes oscuros que deambula por las instalaciones de la cumbre de Marrakech. Hemos leído el lunes de artículos el escrito titulado Refugiados climáticos. Hablan las víctimas del calentamiento global, del que es autor el periodista José Bautista, que ha sido publicado en La Marea.
Llamarada rojo el cielo, el paraíso fue un infierno, madre tierra llora por dentro.
En la edición de hoy de Pregunta a pie de calle, la ciudadanía de Valencia capital ha opinado sobre el incendio en el Parque Natural de Doñana, que ha afectado a 8.468 hectáreas de matorral y arbolado. Escuchemos.
Me causa un sentimiento de pena grande porque es un patrimonio que hay que cuidar, que se han muerto especies animales y vegetales y que es una pérdida que no se puede recuperar. Y lo que hay detrás, pues tengo la interrogación, pues si se sigue haciendo esto intencionadamente, debe de ser porque hay un vacío legal y saben que van a sacar provecho, probablemente. Por los casos que hemos conocido antes de incendios, no hemos conocido que luego haya habido consecuencias. Se deberían ocupar los políticos y de prever esta causa que ya han determinado los meteorólogos para que las consecuencias sean menos graves.
Que debería haber mucho más control, urbanizaciones más lejos. Seguro que hay desentendimiento, porque no es una cosa aislada, hay mil cosas en general de desentendimiento de todo lo del medio ambiente. Yo creo que es muy difícil encontrar a la gente que va a quemar el monte, ¿eh? Yo vivo en una zona cercana a Valencia y casi todos los años hay un incendio por ahí cerca, pequeño, pero nadie sabe muy bien quién ha sido. Falta más concienciación, las construcciones y el respeto y conocimiento, porque eso hace falta una cierta cultura. Debe de haber una legislación, porque si no, en lo de Doñana no estaría la Susana Díaz diciendo que no se va a recalificar nada, pero obviamente no debe de recalificarse ninguno de esos terrenos. Se busca la máxima rentabilidad, con lo cual ahora el sistema puede conseguir muchas ganancias de él mientras se le destruye. De hecho, más de una vez se intenta que vaya mal el medio ambiente para dar una alternativa de que la gente tenga que pagar.
Hay veces que en la naturaleza pasan esas cosas, que probablemente debía de haber una mayor capacidad de respuesta ante los incendios, porque van a ocurrir, han ocurrido y ocurrirán. Y eso ya es cuestión de que la administración tenga la capacidad de una respuesta inmediata y, por supuesto, un trabajo de prevención también que, en la medida de lo posible, pueda evitar eso. Es posible que hayan intereses económicos. Parece que hubo tres focos de incendio en línea recta y muy fácilmente conectados mediante una carretera. Es posible. Tienen una responsabilidad muy limitada y no tienen una penalización que desista de hacer barbaridades con las que hacen. Yo creo que frente a eso no vale decir como otros no lo hacen, pues no lo vamos a hacer nosotros. Entonces nosotros deberíamos de hacer todo lo posible para frenar el cambio climático, sobre todo cambiando el sistema de movilidad de las personas y las resistencias tanto sociales como económicas, pues ahí están. El ejemplo de Valencia es un ejemplo clarísimo. Greci es uno de los concejales más odiados vilipendiados por la prensa conservadora y eso cala en los vecinos, porque lógicamente además hacer difícil la circulación en el centro o poner facilidades a las bicicletas, por ejemplo, como están haciendo o como tendría que hacer más todavía, tiene una respuesta social muy interesada por parte de muchas personas. Luego son defensores de la lucha contra el cambio climático y cuando les toca personalmente a lo mejor caminaba un poquito y no coger el coche, es otra historia.
Hay que poner más medios de prevención. En este caso supongo que será competencia de la Junta más que del Estado, prevención. Y por supuesto una vez declarado el incendio tiene que haber medios suficientes, técnicos, humanos, etcétera, para poder resolverlo. A mí no me cabe la menor duda que en los últimos años hay mano negra, por decirlo de alguna forma. Hay gente desequilibrada o con algún interés, sobre todo de desequilibrar. Es más a nivel criminal, a nivel desequilibrios mentales, etcétera. No pienso que sea por intereses ni económicos ni nada de esto. Y políticos incluso podría ser, pero otra cosa no. Debería ser mucho más dura la legislación, porque al fin y al cabo nos estamos jugando la tierra, nuestro hábitat. Yo estoy hablando en general, porque yo no he seguido concretamente el caso de Doñana, porque he estado fuera y no he tenido oportunidad. Pero los conceptos son igual para todo. Los que crean en el cambio climático como tal, que también para mí es otra historia que se ha montado, el cambio climático pienso que son etapas y van X años, luego volver a cambiar, etcétera, etcétera.
Que los intereses subyacen al mismo, están ahí a la base. ¿Hay algo que no sea de tipo económico? Yo no tengo ninguna duda. Debiera de ser un plan nacional debidamente coordinado con las distintas autonomías. Si hubiera un gobierno como Dios manda, pues que es un mal gobierno. La base de la corrupción y de todo lo que está ocurriendo, incendios incluidos. Y estamos hartos. La prevención es fundamental. Si los medios que estaban para prevenir los incendios en los montes se retiran, se apartan, como las brigadas forestales aquí en su momento, lo mismo ocurre en otras partes y eso es fundamental. Si no preparas los montes para momentos delicados de poniente, de lo que sea, pues eres carne de cañón. Ese incendio lo que hace es poner ya sobre la mesa lo que al parecer en este país está costando mucho de entender, que no podemos permitir, que tenemos una ley mordaza, que no tenemos una justicia universal y que somos carne de cañón, repito, para un montón de barbaridades. Existe lo que llaman la desobediencia civil, pero la ciudadanía parece que está adormilada. Parecemos zombies todos. Pues a un caldo de cultivo que han ido haciendo a través de los medios a su servicio, al servicio del poder. Los han ido comprando y pues lo que transmiten a través de los medios que controlan es porquería. Entonces la gente se preocupa de, ay, coche nuevo, móvil nuevo, tararí, tarará. Lo que es fundamental, que es patrimonio común, parece que no existe. Por un lado está la conciencia, pero si la conciencia ciudadana, si no tiene campañas y si retiras educación para la ciudadanía en su momento dado y en cambio pones una ley mordaza para que la gente se calle, es que es una barbaridad lo que está ocurriendo. Quitar a Trump de la Casa Blanca sería una de las primeras cosas, puesto que está contra el ecologismo de hoy día. Quitar a otros gobiernos, evidentemente, que no controlan estas cosas, que no son ecologistas. Hoy día el mundo, si no es ecologista, no se puede entender. Ser ecologista significa caminar más e ir en bicicleta, que no contamina, mucho más. Además, está el tema de los coches. Hay coches contaminantes que andan por ahí, que no los retiran, que son ya muy viejos y que deberían de estar retirados. Debería de haber una campaña también para modernizar lo que es el parque automovilístico. En esa línea, todo lo demás. Hay que hacer campañas para educar a la ciudadanía en ecología, sin lugar a dudas.
Si es intencionado, es una judiada hablando mal, porque el mayor parque de reserva natural de Europa es imprescindible que lo tengamos. Y si no es intencionado, habría que ver las causas, por qué ha sido, si por negligencia de que estaban muy sucio los bosques de alrededor o por qué ha sido. Pero de cualquiera de las dos formas, una desgracia. La recalificación de los terrenos y las edificaciones de urbanizaciones, pero yo apelo a la conciencia de los gobernantes para que no se puedan recalificar ninguno de los terrenos que esté quemado intencionadamente y que vuelva a repoblarse y que volvamos a tener un sitio como lo hemos tenido siempre, como es Doñana. Indignación total. La gente que conocemos el parque lo admiramos, la gente que vive ahí alrededor siente verdadera predilección por él y yo creo que malas personas son las que se pueden alegrar por un incendio de Doñana. Sí que le han dado la difusión que se le debe de dar. Ahora lo que hay que hacer es no dejarlo, que es lo que suele pasar con cualquier cosa que sucede, que se da el bombo, se da la noticia, se abren telediarios y luego nunca más se sabe. Yo creo que hay que continuar, hay que seguir, hay que ver las causas, si hay culpables, ver qué pasa con ellos, y es una forma de que el resto de gente, pues si se ha hecho adrede, que se conciencien de que no se pueden hacer las cosas. Yo creo que no valoramos suficientemente lo que tenemos. Tenemos un país privilegiado, tenemos un país con costa, con playas, con monte, con parques naturales, y se dedican muy pocos recursos. Yo creo que había que dedicarles mucho más recursos. De hecho, el dedicar recursos precisamente a conservar todos los espacios naturales que tenemos generaría empleo, y creo que en este país nos hace falta precisamente empleo. Concienciar primero a los gobernantes, después que esos gobernantes consigan concienciar a la ciudadanía, que somos realmente los verdaderos culpables de ese cambio climático, que aunque nosotros estamos aquí de paso, viene mucha gente detrás y tenemos que conservar el planeta para que nuestros sucesores lo tengan igual que lo hemos tenido nosotros.
Pues que tendrían que haberlo previsto, tenían que haber tenido más medios, me imagino. Lo terrible de todo esto es que tenemos que aprender sobre la marcha. Esto, a partir de ahora, me imagino que ya no les volverá a suceder, pero lo que ha sucedido ya no tiene solución. Si pensamos en posibles sitios, podrían aplicarse ya esas prevenciones que se tendrían que haber aplicado. Aunque fuera intencionado, ¿a quién se le ocurre que le van a dejar hacer algo en un parque natural? Eso es tonto. Lo del intencionado siempre lo largan como última salvavidas. ¿Aquí en la Albufera le dejarían a alguien construir? ¿Fuere el que fuere el gobierno? No, pues allí lo mismo. A mí no se me ocurre hacer fuego en el campo. Está hiper prohibido, todo el mundo lo sabe. En eso yo creo que sí que estamos educados, hasta los niños se lo dicen. Cada uno ha barrido para su casa. Como siempre, lo de la información está aquí, en este país, de una forma muy rara. Cada uno barre para su casa y no dicen muchas veces lo que se tiene que decir. Si esto es más sensacionalista, me va a hacer traer más audiencia, yo digo esto. Luego, si es verdad o no, a mí qué me da.
Ellos sobrevaloran por encima de la salud y del obrero. Llenar su bolsillo es lo primero, pero ya lo tienen lleno y no les dejaremos.
Refugiendo de furia ante llamas de más de 30 metros de altura, esos traidores pagarán cara a la factura. Una condena de 100 siglos de penuria y de golpe, asediados por los cuatro jinetes del apocalipsis al galope. A esos escombros les transmito con sobriedad, firmeza y cordura, que los repudio con locura por esas quemaduras, por familias en más duras que
jueves 29 de agosto, no llueve. Tras el repetidor, una columna de humo negro se ve. La sospecha la mañana siguiente concluye. El fuego más de 8.000 hectáreas destruye. Se evacúan pueblos, hay heridos, muertos. Los motivos son inciertos, se piensan que somos tontos. La mano del hombre está detrás de la tragedia.
CESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, no se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. Thank you.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludemos al equipo radiofónico de este Comité de Solidaridad, Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo estamos aquí en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Vicenta y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics. El passat dia 18 es va celebrar el Dia del Refugiat, pel que ha estat el tema de plena actualitat. Així que el programa d'avui l'anem a dedicar al refugiat. Tenim en el programa Jaume Durà, coordinador de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat en València, FEAR, i abogat especialista en asil. Hola, Jaume, bona vesprada i benvingut al programa de CERSALA Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada.
En primer lugar, seria bueno començar perquè nos dijeras brevemente què és FEAR.
FEAR és la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, que és una organització que nació allà en el 79. Las primeras personas que se acogió aquí en España o las que recibieron la protección internacional eran aquellas que huían de las dictaduras del Cono Sur, de las dictaduras de Chile, de Argentina, de Uruguay. Un grupo de hombres y mujeres, organizaciones, conformaron CEAR y desde entonces venimos trabajando.
Hace unos días se ha celebrado el Día del Refugiado. ¿Qué actividades habéis realizado?
Pues actividades han habido muchas, desde una jornada de puertas abiertas en nuestro centro de acogida de personas refugiadas, que está en Cullera, aquí cerca de Valencia, conciertos solidarios, tanto en Cullera como aquí en Valencia, y después también la presentación del informe anual con la rueda de prensa correspondiente y demás. Una rueda de prensa en la que recogemos las cifras, los datos de personas refugiadas en el mundo, en Europa, en España, aquí en el País Valenciano, pero no solo son cifras, sino que contamos también con testimonios de personas refugiadas y todas las trabas y todas las dificultades que están viviendo las personas refugiadas con este derecho vulnerado que se les está vulnerando por parte de los estados y por parte de los países y la Unión Europea.
El pasado día 20 es cuando presentasteis en el Colegio Rector Peset el informe de 2017 de las personas refugiadas en España y en Europa. En él decís que a 30 de junio de 2016, según los datos de ACNUR, casi 70 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares debido a los conflictos, persecuciones y violencia. ¿Realmente está aumentando el problema?
Sí, está aumentando y date cuenta que si el año pasado hablábamos de la mayor desplazamiento forzado de personas desde la Segunda Guerra Mundial, este año, es decir, las cifras de 2016, aumentan las anteriores. Aumentan el número de personas refugiadas, el número de desplazamientos internos y el número de apátridas, personas sin nacionalidad, continúa calculando casi 10 millones porque no constan en registros oficiales y por tanto es muy difícil. Pero aumenta el número de refugiados y desplazamiento forzado, efectivamente.
Otro aspecto que chirría mucho es debido a las políticas de cerrar fronteras que están convirtiendo el Mediterráneo en una ruta muy peligrosa. ¿Habéis notado algún indicio de cambio en estas políticas o sigue todo igual?
Cambio a peor porque con el acuerdo con Turquía, lo que se está produciendo es un cierre de esta vía marítima desde Turquía hasta Grecia, que era una ruta peligrosa, pero nada comparable con la que se está abriendo. Cuando se cierra esa, se abren otras. Otras que ya existían, pero que han aumentado más las llegadas, que es la ruta desde Libia hasta Italia. El año pasado se calcularon en más de 5.000 personas las que murieron. Es decir, el cierre de la frontera entre Grecia y Turquía lo que supone es una menor número de llegada, pero un mayor número de personas que mueren, porque se dificulta cada vez más el acceso a Europa. La vía de Libia a Italia es mucho más peligrosa y así se ha reflejado. Si era más de 3.700 muertes en 2015, en 2016 fueron más de 5.000 muertes. ¿Qué sucede? Que cada vez que se cierra una vía de entrada, se dificulta cada vez más. Estamos viendo ahora mismo cómo aumentan las llegadas a las costas españolas. Se están triplicando, es decir, se cierra la vía del este, de Turquía a Grecia, y aumentan la central hasta Italia o la de España.
Otra cifra que llamaba la atención en lo que decíais es el gran aumento de solicitudes de protección internacional en España. ¿Cómo se analiza esto, ese gran aumento?
Sí, efectivamente hay un aumento de solicitudes, es una cifra récord, pero lo es sobre todo, y hay que explicarla, porque la primera nacionalidad en pedir protección internacional en España es Venezuela. Y hay que explicar por qué Venezuela consigue pedir protección, por qué un venezolano o una venezolana consigue pedir protección en España. Y no es ni más ni menos que porque España no le pide un visado a Venezuela. De esta manera, un venezolano llega a España y solicita asilo, o una persona de Venezuela que ya estaba aquí de forma sobrevenida solicita asilo. El aumento viene por Venezuela, seguido de Siria, Ucrania y otras nacionalidades, pero es por eso. Es decir, se rebaja, se disminuyen las solicitudes de asilo de países como Siria, cuando el drama humanitario y la crisis allí continúa siendo latente, y en cambio aumenta el de Venezuela, sencillamente porque para que un venezolano o una venezolana pueda llegar a España no se le exige un visado. Lo mismo sucedió con Colombia, acordaros. España no le pedía visado a Colombia hasta que un momento dado empezó a pedirlo, y entonces bajaron considerablemente las cifras de solicitudes de asilo. Ucrania también es una cifra bastante alta, pues porque un ucraniano, una ucraniana, para poder pedir asilo en España, con una furgoneta, con un coche, se puede plantar desde Ucrania hasta España. No necesita pasar un mar como el Mediterráneo. Es decir, disminuyen las cifras de las personas que quieren llegar a Europa por vía marítima, que tienen que cruzar un mar o un océano. En cambio, se facilita, en teoría se facilita porque no se pide visado o porque se puede llegar por territorio, por tierra de otros países. Entonces, se disminuye el número de solicitudes de Siria, una disminución muy grande en la frontera sur, se cierra la frontera sur de España, y en cambio hay un aumento por ello, solicitudes en el aeropuerto Madrid-Barajas o ya en territorio de venezolanos.
Se podrían también ver ahí motivaciones políticas, porque precisamente no se pide a Venezuela, no se pide a Ucrania, ¿no habría ahí también motivaciones de cómo se distingue de unos lugares a otros?
Por supuesto, porque España le impone visado de manera obligatoria a todos los países africanos. A todos y cada uno de los países africanos. No hay ningún país de África que España no le pida un visado. En cambio, el ejemplo de si se quiere se puede, si un venezolano puede llegar y pedir asilo, ¿por qué no una persona de Costa de Marfil o una persona de Mali o de Somalia o de Palestina? A todos estos países, a Irán, a Afganistán, a Pakistán, a todos los países de Asia, a los países africanos, a los de Oriente Medio, España siempre a todos ellos les pide visado, y en cambio no se le pide a otros. Por primera vez, solicitudes de Honduras o El Salvador, gente que huye de las maras en Centroamérica, como sabéis, pues están dentro de las 10 nacionalidades que más piden asilo en España. Tampoco se pide visado a Honduras o a El Salvador. Pero sí que sabemos que finalmente estas solicitudes terminan siendo denegadas. Estamos luchando para que se reconozcan las solicitudes de asilo que se realizan desde Centroamérica, porque sabemos perfectamente, y eso los oyentes americanos lo saben muy bien, sabemos que allí los estados muchas veces son una especie de estados fallidos, como sucede en Honduras, en el sentido de que el estado no protege estas maras. Estos grupos organizados tienen más poder que el propio estado y la gente no tiene más remedio que huir, sobre todo jóvenes, para no ser reclutados, para no ser atrapados por estos grupos.
También refleja el informe la práctica de las devoluciones en caliente que siguen en la frontera del sur, que también había llamado la atención diciendo su preocupación y defensora del pueblo. ¿Se hace caso a estas preocupaciones del defensor del pueblo o es papel mojado?
Es una de las cuestiones que venimos denunciando, las devoluciones en caliente, la externalización de fronteras, el tratamiento en los centros de internamiento extranjeros, que creemos que tienen que desaparecer cuanto antes. Es una frontera chicle en la cual se pone una valla en un lugar o en otro, y entonces dicen, no has pasado la línea, no puedes pedir asilo, sí que puedes pedirlo, o con total impunidad lo que se hace es a gente que ha llegado al territorio español, se la devuelve sin tener derecho a la asistencia letrada, a un procedimiento, al acceso al procedimiento de asilo, que es un derecho fundamental, etcétera, ¿no? Esto es una política que venimos denunciando. Lógicamente, la Defensora del Pueblo hace recomendaciones, pero no tiene una capacidad ejecutiva. Hay que ir a los tribunales, hay que ganar caso por caso. Nunca podremos llevar a juicio este tipo de casos cuando las personas son devueltas y no tienes la prueba fehaciente de que eso ha sucedido. Lo primero que te va a decir las autoridades españolas es que no es verdad, que eso no es así, que nunca se ha devuelto a nadie, cuando muchas veces vemos claramente en imágenes y demás o en testimonios que nos cuentan todo ello. Hay que denunciar mucho más, pero es muy difícil la denuncia sin una acción política, sin una incidencia política. Lo que hay que cambiar son las políticas. La gente continuará intentando llegar, y lo que hay que hacer es articular las vías legales y seguras, que es una de las propuestas que tenemos. Es decir, ante las muertes en el Mediterráneo, ante las muertes en los desiertos, en las vallas, en las fronteras, lo que proponemos son vías legales y seguras para que la gente no tenga que pagar a las mafias, para que la gente no se juegue la vida y se puedan articular sistemas eficaces y seguros para que la gente pueda pedir protección internacional.
En estos momentos, ¿qué países son los que tienen más número de personas desplazadas?
Siria es la primera, por supuesto. Siria es el país con mayor número de personas refugiadas, más de 2,5 millones en Turquía, más de 1 millón en Líbano y en Jordania casi 1 millón, un total de casi 5 millones. La sigue Afganistán. Afganistán es un país, un conflicto olvidado, donde afganos y afganas continúan huyendo y huyen a países en vías de desarrollo, como son Pakistán o Irán, que a su vez son emisores de personas refugiadas, seguido de Somalia, Sudán o Sudán del Sur. Pero en el caso español es Venezuela. El caso de Venezuela es muy curioso. Es la nacionalidad que mayor número de solicitudes realiza, pero en cambio el Estado español no ha concedido ningún estatuto de refugiado, pese que el gobierno del Partido Popular no para de hablar de esa clara vulneración de derechos fundamentales, derechos humanos en Venezuela. Nosotros decimos que si se concede el estatuto de refugiado a Venezuela, se tendría que conceder también a muchas otras nacionalidades. Aún así, lo que hay que ver son los casos de asilo uno por uno y ver efectivamente por qué huye cada persona. En todos los países del mundo se vulneran los derechos fundamentales, también aquí en España.
Hemos estado hablando de que ha aumentado un gran número de solicitudes de asilo. ¿Qué porcentaje ha respondido a esas solicitudes?
Este año hay un incremento de protección. Se ha dado más protección en general que otros años. Pero esto se debe a una política de la Oficina de Asilo que consiste en agilizar una serie de casos, los de Siria, van más rápidos y se resuelven de manera favorable, y en cambio se paralizan otros. Se paralizan durante varios años, de forma que este año pasado lo que se hizo es resolver muchos casos de Siria y por tanto aumentaron mucho las protecciones, más de un 60% de casos se les concedió algún tipo de protección. Si analizas los países a los que se les concede la protección, veremos que son Siria, sobre todo Irak, por ejemplo, algún otro país de la zona, pero no se concedió asilo a ucranianos o a marfileños, etcétera. Por tanto, es una cifra trampa donde aumenta mucho la concesión de protección, pero lo hace porque solo se resuelven las solicitudes de algunas nacionalidades y se paralizan las otras. En el caso de Venezuela, por ejemplo, no se concedió ninguno de ellos. La que más solicita es la que menos se concede, y en cambio otras que se solicita menos se conceden más. Hay que ir caso por caso para estudiarlos y ver quién es merecedor o no de la protección internacional. Para nosotros entendemos también que la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales también debería dar pie a algún tipo de protección.
Se ha denunciado mucho el pacto que hay en la Unión Europea y Turquía. Turquía no cumple los derechos humanos, que es un país que realmente está en retroceso en cuanto a los derechos humanos, pero sin embargo sigue igual vigente el pacto.
Sí, efectivamente. El pacto de la Unión Europea con ella misma y después también con Turquía fue externalizar las fronteras una vez más. Acordaros, ya lo hizo España con Mali, Mauritania, Senegal, cuando los barcos llegaban a las costas canarias. También lo hizo Italia, por supuesto, con Gaddafi en su momento, Berlusconi, cuando negoció para que fuera Libia la que controlara la costa. Y esta vez ha sido Europa la que le ha dicho a Turquía, contrólame la costa. Impide que las personas salgan para llegar a Europa. Ese es el primer llamamiento que ha hecho, y el segundo ha sido una política de reubicación de reasentamientos, de repartir unos pocos de los que habían llegado, 180.000, y ni eso tampoco se ha conseguido, porque a fecha de marzo la propia Unión Europea decía que no se iba a llegar en los 2 años de acuerdo para reubicar, es decir, para trasladar a personas desde Italia y desde Grecia, o reasentar desde los campos de refugiados, de las 180.000 personas que llegaron a los países, no se cumplirá ni el 25%. En el caso español, más de 17.000 personas tenían que llegar por reubicación, reasentamiento, y únicamente han llegado unas 1.300 personas. Es decir, no se van a cumplir ni esos mínimos. Las ONGs éramos ya muy críticas con estas cifras, eran muy bajas ya, las 180.000, y ni esas se han conseguido. Entonces el mensaje que lanza Europa es, no vengáis, externalizamos las fronteras, Turquía os va a impedir que lleguéis, y si llegáis os vais a quedar en Grecia o en Italia en una mala situación hasta que os trasladen. Una vez más, la Unión Europea está obsesionada con las expulsiones, con las devoluciones, para impedir la movilidad dentro de Europa, segundos desplazamientos, en externalizar fronteras y en tratar a las personas refugiadas de una manera totalmente injusta. ¿Cuándo podría articular claramente las vías legales y seguras que impedirían más muertes en el Mediterráneo?
Ya para terminar, desde tu perspectiva informada y con conocimiento de causa, ¿cómo ves el futuro?
No lo sé, yo como todos tenemos aquello de la botella medio llena o medio vacía. Si la miramos medio llena, podemos decir que la sociedad organizada se tendrá que movilizar para que haya cambios políticos, para la mejora de las vías de acceso a Europa, etcétera. Pero si miramos la botella medio vacía, vemos Europa, países europeos llenos de gobiernos xenófobos, anti-inmigración, gobiernos que lo que quieren es implantar otros sistemas como el de Australia, que lo recogemos en el informe anual, sistemas que externalizan todavía más en la política de asilo, y por tanto es un momento de que de alguna forma nos la estamos jugando. Las personas van a continuar huyendo y tenemos dos posibilidades: articular sistemas de migración y protección más acordes con los derechos humanos, o cerrar mucho más las fronteras y entonces dificultar cada vez más que las personas puedan llegar, hacer que la gente muera, por tanto causarle más sufrimiento, y eso es lo que nos tenemos que oponer. En muchas conferencias decimos, posiblemente en el futuro nos pregunten, ¿qué hicisteis vosotros y vosotras cuando miles de personas morían en el Mediterráneo? ¿Qué estábamos haciendo? Pues habrán dos posiciones, las personas que están luchando en manifestaciones, como las que han habido en Valencia, hay un concierto solidario con las personas refugiadas para el 15 de julio, por ejemplo, Dreta Defensa Dres, donde vendrá Salif Keita y demás, que animamos a la gente que acuda. Es decir, hacer acciones de apoyo a las personas refugiadas o quedarnos en casa y no hacer nada. Yo creo que la historia pasará factura, igual que siempre lo hace. Tendremos que luchar. En este caso, una de las luchas más dignas que pueda haber actualmente es la lucha contra el racismo, la xenofobia y, por tanto, en la acogida de personas refugiadas. Ahí en esas estamos y animamos a todos y a todas que estén en esta lucha, que también va con cada uno y cada una de nosotras.
Cogemos el guante y desde luego estamos ahí. Ha sido un placer charlar contigo. Y te agradecemos la información que nos has dado y tu presencia, como siempre, en el programa Nuestro Norte es el Sur. Muchísimas gracias.
Gracias, Chauve.
Agradecer a Cetzala, siempre estáis ahí, compañeras, y a Radio Clara, como no, que siempre recoge esta voz de lucha y resistente. Yo creo que es importante que entre todos los movimientos sociales estemos juntos en esta lucha, porque es una lucha muy justa.
Ha estado con nosotros Chauve Durà, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Valencia CEAR y abogado especialista en asil.
Queríamos recordaros también que se está celebrando la muestra de cine colombiano en el Aragón Cinema, organizada por la Coordinadora de Solidaridad con Colombia, de la que forma parte Cetzala. Las próximas proyecciones son el 6 de julio Los Nadie, el 13 de julio La Sirga, 20 de julio El Vuelco del Cangrejo y 27 de julio Oscuro Animal. En la agenda de los próximos días os recordamos que el miércoles 5, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos esperem fins 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hasta el próximo programa.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Del 28 al 30 de junio se ha celebrado en Valencia el 22º Congreso Español de Toxicología y el 6º Iberoamericano, que ha tenido lugar en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. Lucas del Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia, realizó en este evento una entrevista para el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la Facultad de Farmacia, 22 Congreso Español de Toxicología y 6º Iberoamericano. Vamos a hablar con la doctora Guillermina Font, presidenta del Congreso y catedrática de Toxicología de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Guillermina.
Hola, buenas tardes.
Primero, ¿puedes decirnos el contenido de este congreso?
Es relativo a diferentes aspectos de la toxicología. Cabe destacar aspectos de toxicología alimentaria, ambiental, veterinaria, clínica y forense, también aspectos metodológicos, experimentales y de métodos alternativos, y sobre educación en toxicología.
La organización del congreso corresponde a la Universidad de Valencia porque es donde se va a celebrar, pero ¿en qué ámbito organizativo se realiza este congreso?
En la Universidad de Valencia estamos una serie de profesores que pertenecemos a la Asociación Española de Toxicología, que viene organizando cada dos años un congreso en diferentes lugares de España. En este caso, por delegación de la sociedad, participamos profesores del área de toxicología, pero no solo del área de toxicología, también de nutrición y bromatología, los que en verdad formamos un grupo de investigación y trabajamos alrededor de estos temas.
El congreso es, pues, por delegación de la Sociedad Española de Toxicología. Además, es iberoamericano. ¿Qué relaciones hay con Iberoamericana y qué sociedades iberoamericanas participan?
Tenemos una relación muy importante, especialmente con Chile, aunque no solo vienen congresistas de este país, pero especialmente con Chile, porque desde hace muchos años ha habido profesionales que han hecho sus tesis doctorales en España, en el ámbito de la toxicología, y posteriormente crearon la Sociedad de Toxicología Chilena, de la que, por ejemplo, yo también soy miembro, y tenemos unas relaciones muy estrechas.
¿Y del resto de Sudamérica?
Con el resto de Sudamérica también, pero no de una manera tan importante. Pero habrá asistentes de Argentina, de Brasil, de México, de Paraguay.
¿Qué tipo de profesionales participan en este congreso? ¿Son todos del ámbito universitario o hay otro tipo de profesionales?
Del ámbito universitario podemos decir que es la parte más importante, pero también participan profesionales, por ejemplo, de los institutos de toxicología, de empresas, por ejemplo, del sector agroalimentario, personas de hospitales, por ejemplo, o del ámbito sanitario, farmacias, etcétera.
Organizar un congreso de estas características debe ser un trabajo arduo. ¿Qué es lo que más cuesta para organizar un congreso de este tipo?
No sabría decirlo porque son muchos los aspectos a considerar desde más de un año antes, ver qué infraestructuras se van a utilizar, hablar con los conferenciantes, que si son importantes tienen sus agendas ocupadas y hay que hablar con ellos un año antes y poco a poco ir estructurando el programa, cerrar el programa científico, pero también está los espacios, los hoteles, los aspectos sociales, un conjunto de trabajos que no se pueden llevar adelante si no es un equipo que se reparta las tareas.
Hablar de un equipo, ¿este equipo quién lo constituye o qué personas?
Los que trabajamos juntos en el grupo de investigación. El comité organizador en este caso está constituido por 17 personas que son profesores y doctorandos y postdoc, y en el comité científico también hay personal de la Universidad de Valencia, en conjunto pues unas 30 personas.
Has hablado del comité científico, obviamente este comité estará formado por gente que no es de la Universidad de Valencia, me imagino que otros profesionales del ámbito nacional iberoamericano participarán en él.
Pues el comité científico está constituido por 20 personas y está representada por diversas universidades, como por ejemplo la Universidad de León, de Sevilla, de Granada, de La Laguna, también institutos de toxicología como el de Sevilla, hay también una profesional de una empresa de Bruselas, Santiago de Compostela, Madrid, la Complutense de Madrid, etcétera.
La toxicología es una área que puede ser bastante amplia y con diversas, digamos, opciones de trabajo. ¿Cuántas secciones tiene este congreso en función de la especialización de cada una de ellas?
La sociedad tiene 8 secciones y así se estructuran las comunicaciones del Congreso. He comentado antes, tenemos seguridad alimentaria, toxicología ambiental, veterinaria, forense clínica, toxicología experimental y métodos alternativos, e incluso una que se llama educación en toxicología, porque consideramos que es muy importante revisar estos aspectos e intentar transmitirlos a la sociedad.
De estas secciones, ¿cuáles son las más importantes a nivel participativo en el Congreso?
Todas son importantes. Lo que ocurre que en este momento, de manera coyuntural, y eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, hay unas más mayoritarias que otras. Actualmente, el mayor número de comunicaciones está en el ámbito de la seguridad alimentaria, seguido por la toxicología forense. Todas han tenido un número importante de comunicaciones.
Visto las secciones que hay, obviamente la toxicología puede tener una trascendencia social. La toxicología alimentaria obviamente es algo que va a afectar a la sociedad en su conjunto, pero también la forense o la ambiental. ¿Cómo puede influir este congreso en la educación y en la transferencia de información sobre la toxicología?
Nosotros esperamos que trasciendan nuestros mensajes. De hecho, el eslogan del Congreso es hacia un mundo más amigable a través de la toxicología, porque necesitamos seguridad en lo que comemos y a veces hay unos mensajes a través de los medios de comunicación muy confusos. De hecho, la primera conferencia inaugural trata sobre los riesgos que se pueden tener por el consumo de carnes rojas, ya que tanto revuelo creó la Organización Mundial de la Salud con unos comunicados confusos sin considerar la evaluación del riesgo, y eso es malo. Es más malo transmitir mensajes confusos que no transmitir ninguno. Nosotros esperamos que trascienda haciendo divulgación del Congreso, y también los resultados de las comunicaciones se publican en la revista de toxicología, que es de libre acceso online, porque yo creo que hoy día hay mucha información por internet de la que no se sabe el origen, y quizás habría que saber buscarla conociendo quién es el artífice de determinadas informaciones. Entonces, animo al público en general a que, si desea conocer algún aspecto de la toxicología, entre en internet simplemente entre www.altox.es y allí encontrará todo tipo de informaciones, la revista o contactos si desea tener alguna ayuda en ese ámbito.
Has hablado de las carnes rojas como producto tóxico. Obviamente creo que hay mucha mala fama en todo esto, probablemente más de lo que dice, pero ¿realmente es la carne donde únicamente se pueden encontrar tóxicos?
Yo no he dicho que la carne sea tóxica para nada. Hubo un mensaje de la OMS de que el consumo de carnes rojas podía tener riesgos carcinógenos. De eso nada. Las carnes rojas y todos los alimentos que se encuentran ahora mismo en el mercado nunca han sido tan seguros como ahora. Lo que hay es que estar bien informado y tener unos hábitos saludables. Más que lo que comemos en este momento, ya es cuánto y cómo nos lo comemos.
Yo sabía que la carne roja no era cancerígena, pero quería que lo especificaras bien, porque hay mucha confusión. ¿Es realmente un problema ahora mismo en toxicología la cantidad de información que llega sin contrastar, como has dicho, a la sociedad?
Yo creo que no solo en toxicología, en otras ciencias ocurre lo mismo. Antes era lo que salía por la tele, ahora es lo que se encuentra en internet, y parece que cualquier información que se encuentra en internet vale, pero eso no es verdad. Una buena cosa en diferentes ciencias, acudir a las sociedades científicas, que generalmente están formadas por profesionales que son los que más sabrán de esos temas. A lo mejor no lo suficiente, pero más que el resto de público en general.
Me parece que internet nos manda mucha información, no solamente en toxicología, que es errónea. ¿No será que hay un cierto miedo a la ciencia en parte de la sociedad?
No, yo diría que hay un abuso de manejo de conceptos, no dar la importancia que tienen algunos temas y tratarlos de manera poco seria, a veces porque desde los medios de comunicación se busca la noticia fácil y que tenga repercusión, y generalmente tiene más repercusión decir que algo es muy malo y puede matar, y se mezclan temas, es bajar el nivel de la ciencia a términos excesivamente bajos.
Todos estos temas obviamente se van a tratar en el Congreso y esperemos que sirvan para ayudar a la gente a comprender el problema de los tóxicos en general. Hemos hablado de lo difícil que ha sido preparar el Congreso, pero ¿hay alguna satisfacción, hay algo agradable en esto de preparar un Congreso?
En realidad es un trabajo agradable, porque si no, no lo haríamos. En primer lugar, colabora a la cohesión del equipo, porque nos planteamos unos objetivos todos juntos, nos repartimos tareas, trabajamos, pero también nos lo pasamos bien, hacemos reuniones. Cuando preparamos el Congreso también pensamos en cómo será más interesante. Muchos de los que participan somos amigos y es en verdad una reunión de colegas a profesionales, pero que somos amigos. Es trabajo con satisfacción.
Muchas gracias, Guillermina.
Muchas gracias por la entrevista y espero que trasciendan los resultados de nuestro Congreso.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Hemos estado en la Facultad de Farmacia con motivo de la celebración del 22 Congreso Español de Toxicología y VI Iberoamericano, y hemos hablado con la doctora Guillermina Font, presidenta del Congreso y catedrática de Toxicología de la Universidad de Valencia. Buenas tardes a todos y esperamos que esta entrevista haya sido de su interés.
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna, del programa La Luna sale a tiempo radio. Al final del noticiario entrevistaremos a María Ángeles Castellano, secretaria de Empleo y Políticas Sociales de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, que nos hablará sobre la situación en la que se encuentran los temporeros en la recogida del ajo en Las Pedroñeras, Cuenca y Cinco Casas, Ciudad Real. Noticias internacionales. Los precios del aceite de oliva virgen extra de origen español en marcas blancas son muy parecidos e incluso inferiores en las principales cadenas de Irlanda y Reino Unido, cuando lo normal es que sea al revés. Lo que en Eroski cuesta 4,92 euros por litro, en la británica Tesco vale 4 euros, por poner uno de tantos ejemplos. No tiene ninguna explicación. Los precios de venta al público fuera de España deberían ser bastante más caros, aunque no existan aranceles dentro de la Unión Europea, sobre todo por los costes de distribución y transporte, sostiene David Erice, técnico de aceite de oliva en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA. No es el único sorprendido ante la paradoja de que un país productor venda más caro en el mercado interno que en los países a los que exporta. Eso sin contar con que el poder adquisitivo de los británicos o irlandeses es mucho más alto. Las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia Católica en España pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan en relación con actividades económicas como la enseñanza no subvencionada, según una sentencia publicada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Corte Comunitaria con sede en Luxemburgo precisa que las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español, como el bachillerato, parecen revestir carácter económico, pues se financian mediante el pago de las matrículas y mensualidades de los alumnos o sus familias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde así a un asunto presentado por la Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, Ayuntamiento de Getafe, que invoca el acuerdo entre España y la Santa Sede para solicitar la devolución de un impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras por importe de casi 24.000 euros que la referida congregación había abonado por obras realizadas en un edificio escolar en el que se ubica el salón de actos del colegio. La directora del colegio público Saunalati School de Finlandia, considerado el mejor colegio del mundo, Anna Sarakorpi, recomienda que los niños no tengan más de una hora de deberes al día, porque necesitan descansar y jugar, y no aprenden solo en el colegio. Sarakorpi ha ofrecido la primera conferencia del cuarto simposio internacional sobre innovación aplicada que organiza ESIC y que se desarrolla durante esta semana. En España se habla mucho de los deberes, pero en Finlandia no. Tenemos claro que todos los niños deben tener trabajo para casa, pero en mi opinión, como máximo una hora al día, ha explicado la directora de este centro, uno de los mejores valorados en la última evaluación educativa que realiza la OCDE. El 74% de la población mundial estará expuesta en 2100 a olas de calor mortales. Esta es la principal conclusión de una investigación de la Universidad de Hawái, Estados Unidos, que ha descubierto el umbral en el que la temperatura y la humedad elevada se vuelven letales. Además, con los resultados obtenidos, los expertos han creado una aplicación web capaz de predecir el número de días al año en los que se producirán estos periodos de calor extremo en cualquier lugar del mundo. Las olas de calor cada vez afectan a más personas en todo el planeta. Algunas de las más recientes, como la ocurrida en Europa en 2003, que acabó con la vida de 70.000 personas, o la de Moscú, que mató a 10.000 personas en 2010, son ejemplos de la amenaza que suponen estos fenómenos meteorológicos. Desde 1980 se han contabilizado 783 olas de calor mortales en 164 ciudades de 36 países. Noticias locales. El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado por unanimidad el Plan Estratégico de Turismo 2017-2020 de la ciudad, un documento consensuado con todo el sector y los grupos que conforman la corporación local, que apuesta por un modelo sostenible que prime la convivencia entre quienes visitan la capital valenciana y quienes viven en ella. Así lo ha indicado la primera teniente de alcalde y concejala de turismo, Sandra Gómez, durante su intervención en la sesión plenaria para exponer el contenido del plan, que se perfila en torno a 4 estrategias y se desarrollarán a través de 32 programas para llegar a los 5,3 millones de pernoctaciones anuales en los próximos 4 años, lograr 3,5 millones de llegadas al aeropuerto y el incremento del gasto medio diario del turista un 15%. La Unión de Consumidores y la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Valencia han lanzado una campaña a favor de un consumo igualitario y responsable y en contra de la discriminación para las mujeres que suponen la llamada tasa rosa. Es probable que mucha gente lo desconozca, por ello la importancia de esta campaña, que lleva el lema de «Por un consumo igualitario». Si eres mujer, has estado pagando de más durante mucho tiempo y sigues haciéndolo. Así lo señalan diferentes estudios sobre la llamada tasa rosa, que concluyen que hay algunos productos en los que la versión femenina es más cara que la masculina, ha destacado la regidora de Igualdad Isabel Lozano. Según una de las últimas investigaciones del comparador de precios Ideal, las mujeres pagan hasta un 24% más que los hombres por los mismos artículos, ha añadido Lozano en la presentación de la campaña. La mayoría de las víctimas de violencia de género en la Comunidad Valenciana siguen sin denunciar su situación, concluye el informe especial sobre atención y protección a mujeres y menores víctimas de violencia de género elaborado por la Sindicatura de Gruches y que su presidente, José Cholbi, ha entregado a la vicepresidenta de las Cortes Valencianas, Carmen Martínez. El diagnóstico del defensor del pueblo autonómico es que el gran problema de la violencia machista en la Comunidad Valenciana es la falta de medios materiales y humanos para atenderla y, sobre todo, la falta de coordinación entre organizaciones, que permitiría construir un auténtico sistema integral. El reinado del naranjo amargo Citrus aurantium en los alcorques de Valencia puede tener los días contados. De los 140.000 árboles de la ciudad, 12.264, casi el 9%, son naranjos amargos, un porcentaje que el actual alcalde Joan Ribó de Compromís quiere corregir. El regidor aseguró durante el ciclo Políticas Municipales contra el Cambio Climático, organizado por Levante EMV y moderado por su director, Julio Monreal, que el gobierno de la NAU está elaborando una estrategia de diversificación del arbolado de la ciudad porque hay un exceso de naranjos y palmeras. Incluso sobra algún ficus, destacó Ribó, quien aseguró que hay que ir a la implantación de árboles más frondosos, una reclamación vecinal reiterada en una ciudad donde la falta de zonas de sombra y el exceso de plazas de obra dura no ayudan precisamente a soportar las elevadas temperaturas. Noticias nacionales. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, con el apoyo de Entre Pueblos, ha elaborado un informe técnico sobre las repercusiones del Acuerdo del Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, CETA. Tras el análisis comparativo de la normativa comunitaria canadiense y los textos que recoge el tratado, el informe concluye que la gran perjudicada en materia agraria será nuestra ganadería de carne de vacuno, porcino y leche. El CETA producirá una entrada adicional de carne de vacuno en la Unión Europea a arancel 0%, lo que ejercerá una fuerte presión a la baja de los precios del mercado interno de carne de vacuno a nivel comunitario y estatal, sin olvidar que esta carne entrará libremente en la Unión Europea habiendo sido tratada previamente en origen con desinfectantes de canales como el ácido fáctico o con tratamientos alternativos al agua limpia o el agua potable como el agua caliente reciclada. En 2015 la Administración gastó más de 33.000 millones de euros en armas, guerras y control social, es decir, 718 euros por cada uno de sus habitantes. En resistencia a esta situación, casi medio millar de personas, 441 con datos constatables, de ellas más de 40 nuevas, han desobedecido el gasto militar en España a través de su declaración de la renta, negándose a colaborar con la militarización de los presupuestos y dedicando ese dinero a 88 destinos alternativos, donde realmente se defiende y construye el modelo de vida, desarrollo y sociedad que se quiere para el presente y el futuro. El dinero desviado a destinos alternativos es de 57.692,63 euros, con un promedio de aporte por persona de 140 euros. Participaron personas que residen en 35 provincias españolas, entre ellas el colectivo más numeroso de objetoras fiscales al gasto militar fue en Cataluña, Vizcaya, Madrid, Alicante y Zaragoza. Las comunidades de vecinos podrán vetar, si así lo recogen sus estatutos, que haya pisos turísticos en sus edificios. Es una de las novedades de la modificación del decreto que regula este tipo de negocios que ya fue aprobado por la Comunidad de Madrid en 2014 y que ahora el gobierno regional que preside Cristina Cifuentes quiere cambiar e impulsar de nuevo, ya que fue anulado por los tribunales. Otra de las novedades es que los dueños de estas viviendas tendrán que informar a la Policía Nacional sobre la identidad de sus clientes. Si además sale adelante la propuesta del Ejecutivo Autonómico, las plataformas que operan en la región serán consideradas empresas turísticas y como tal estarán sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo. Pequeñas tiendas de campaña hacinadas junto a un muro, un colchón tendido sobre la acera o un pequeño rincón flanqueado por un palé sirven de alojamiento durante estos días a decenas de temporeros que, en distintos puntos de Castilla-La Mancha, participan en las distintas campañas agrícolas en marcha. Asentamientos indígenas insalubres en los que también hay niños. Esta es la realidad a la que están abocados esos trabajadores, en buena parte inmigrantes, que acuden a localidades como Las Pedroñeras y Cinco Casas para ganarse un jornal en la campaña del ajo, pero sin que se les garanticen las condiciones mínimas de alojamiento. condiciones lamentables de las que vuelve a hacerse eco un año más el sindicato Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. A continuación ampliamos esta información.
Nos acompaña María Ángeles Castellanos, secretaria de Empleo y Políticas Sociales de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Buenas tardes, María Ángeles.
Buenas tardes.
Vamos a hacer una pequeña historia de lo que ha supuesto a través de los años esta campaña de recogida de ajos, tanto en Las Pedroñeras como en Cinco Casas. ¿Desde qué año empezó esta campaña a ir allí los temporeros en masa?
La recogida del ajo en estas zonas es un cultivo tradicional, por tanto se remonta hace mucho tiempo. En el momento en el que, en primer lugar, o en un primer momento, se cogía con la gente del lugar, pero todas las zonas rurales al final se han ido despoblando y ha ido saliendo gente del entorno rural y se ha requerido mano de obra de otros sitios. También antes había temporeros, pero no tanto temporeros que venían del extranjero, sino temporeros que venían de otras ciudades o de otros entornos cercanos, pero que se desplazaban a los sitios donde había una campaña agrícola para colaborar o trabajar en la recolección. En el momento que empieza a haber otro tipo de empleo, si la gente sale del entorno rural y baja la población en el medio rural y por tanto la mano de obra, pues se sigue requiriendo esa mano de obra porque todos los trabajos que están relacionados con las campañas agrícolas son muy intensivos en mano de obra y empieza a venir gente de otros países o gente del extranjero.
¿Concretamente de qué países han venido habitualmente en estos últimos años?
Pues ahora mismo lo que hay en estas zonas son mayoritariamente de Rumanía. En otros momentos también ha habido gente que venía de Marruecos. En Castilla-La Mancha en general también ha habido gente extranjera que venía de países como Ecuador. Depende también un poco de los años y de la evolución que ha sufrido la propia inmigración.
En 2012 hubo un desalojo del asentamiento de 100 personas en Las Pedroñeras, en Cuenca. Y en 2011 se estableció un asentamiento de 700 temporeros en Cinco Casas, Ciudad Real, ¿no?
Sí, no había una buena previsión. Entonces, en un momento determinado, ante la llegada masiva, la falta de infraestructuras y la necesidad de mano de obra y la falta de planificación, pues se producen estos problemas. Entonces, desde un primer momento, desde Comisiones Obreras, hemos tratado de que estas situaciones no se produzcan y que exista una planificación integral y mejor, porque más o menos las previsiones de las cosechas se tienen cuando ya se está acercando la campaña o el tiempo de recolección. Entonces, lo que siempre hemos pedido es que se tenga en cuenta qué mano de obra se va a necesitar, qué disponibilidad de mano de obra hay en el entorno cercano y cuáles son las previsiones que venga gente de fuera, de manera que se tengan las infraestructuras o se esté preparado para atender a la gente que viene de fuera. ¿Qué ocurre? Pues que cuando esto no se planificaba de ninguna manera, se producían asentamientos masivos. Hoy en día sigue trabajando mucha gente y mucha gente extranjera en las campañas agrícolas, pero sí que es cierto que esto ha mejorado mucho. Nada tiene que ver la situación que hay ahora con la situación que podía haber hace unos años, pero eso no implica que dejemos de denunciarlo porque sigue habiendo personas que están en una situación precaria, viviendo en precario y también trabajando en precario en muchas ocasiones en estas campañas agrícolas.
¿Y en estos últimos años la mayoría han venido con contratos o no?
El tema de la contratación y la economía sumergida también está bastante controlado. Aquí la Inspección de Trabajo ha hecho un papel fundamental. Se han visitado muchos tajos directamente. Hace años sí que este era un problema. Había mucha gente que estaba trabajando sin ningún tipo de contrato. Ahora sí que se trabaja con contratos. Hay quien viene ya con su contrato previo o que repite en distintas campañas y tiene contacto con empresarios que saben que les van a contratar o los necesitan o repiten. Y en otras ocasiones hay gente que sabe que va a haber trabajo en esos lugares y va aunque no tenga un contrato previo.
Para hacer frente a esta situación de años pasados que está planteando y que ya ha tenido una serie de propuestas por parte de Comisiones Obreras, hubo una reunión de flujos migratorios. ¿Quién compone esa reunión? ¿Qué organismos?
Pues las reuniones de flujos migratorios, en este caso a la que me hice referencia, que tuvo lugar el 18 de mayo en la delegación del Gobierno, había gente de la Administración Central, de hecho esto está presidido por la delegación del Gobierno, participa gente de la Administración Autonómica, la Autoridad Laboral a nivel autonómico, organizaciones agrarias, sindicatos y el CPE. Entonces, en estas reuniones pues se tratan todos estos temas, se analizan también los datos de campañas anteriores y en esta ocasión, en la última reunión que tuvimos desde Comisiones Obreras, entre otras cosas, hicimos dos peticiones. Por un lado, las previsiones de contratación que tenían, dado que ahí estaban los representantes de los empresarios agrarios, y luego también un mapa de los albergues que hay disponibles en nuestra comunidad autónoma. No todo el mundo se aloja en albergues, el albergue puede ser una situación temporal, pero si los hay y los hay realmente, queríamos saber cuál era el mapa, dónde están y sobre todo también en qué condiciones, porque es cierto que en ocasiones ha habido gente que estaba alojada en estos albergues, pero al final eran más peligrosos los propios albergues que casi estar a la intemperie, porque no cumplían medidas de seguridad, ni de higiene, ni de nada, y en algunos casos se han tenido que cerrar por estos motivos.
¿Y a qué medidas concluyeron o se adoptaron en esa reunión de flujos migratorios?
En esa reunión de flujos migratorios, realmente, más allá de las propuestas que se hacen y que se recogen, son reuniones más informativas. En este caso fue más informativa. Entonces, no se llega a una conclusión, más allá de que nosotros hacemos una petición de información que esperamos que nos trasladen en algún momento, pero no se cierra en ese momento la petición de información. Se comprometen las partes que puedan tener esa información o que puedan controlar esos datos a facilitarlos o no, pero más allá de eso no se llega a ninguna conclusión más.
María Ángeles, vamos ya a la actualidad, a la presente campaña de recogida de ajos, tanto en Las Pedroñeras, Cuenca, como en Cinco Casas, Ciudad Real. ¿Cuánto se inició la campaña y cuánto se tiene previsto que finalice?
La campaña lleva en torno a unas dos semanas aproximadamente, y la previsión de finalización de esta campaña en concreto, que es la del ajo, estará en torno a finales del mes de julio. Lo que pasa es que luego en Castilla-La Mancha tenemos otras campañas que casi se encadenan. A lo mejor no tienen un impacto tan alto como la del ajo, pero dentro de poco también se llevará a cabo la recogida del melón, y sobre todo una de las campañas agrícolas potentes que hay en Castilla-La Mancha es la de la vendimia, que también tiene un alto impacto en la economía y en cuanto a contratación. A lo mejor en las campañas de la vendimia puede que sí que estén mejor organizadas o no ha habido estos problemas de asentamientos como ha habido en el caso de las campañas de recogida del ajo.
¿Y este año la procedencia de los temporeros principalmente de dónde viene?
Este año los temporeros son fundamentalmente de Rumanía. También nos trasladaban que al haber coincidido en esta ocasión la campaña del ajo con el Ramadán, ha habido gente de Marruecos que no ha venido a trabajar estas campañas porque estaban en pleno mes de Ramadán. Lo que no sabemos si se irán incorporando una vez que haya finalizado este fin de semana el Ramadán, si se incorporarán a lo que queda de campaña o ya directamente no vendrán a trabajar esta campaña.
Y en cuanto a la contratación, ¿la mayoría se puede decir que vienen con contratos?
Mucha gente viene con contrato, pero no todo el mundo viene con contrato. Y luego hay una segunda parte, que puede que estén contratados o que la mayoría esté contratado, pero sí que hemos detectado que les contratan por un número de horas que es bastante inferior a las horas que realizan realmente. Entonces existe un fraude en la contratación en este sentido, porque están contratados a media jornada cuando las jornadas que hacen son jornadas completas y casi eternas en algunos casos, y esto también implica que hay una infracotización a la seguridad social. Y esto no ocurre solo con trabajadores extranjeros, también ocurre con trabajadores de aquí que cotizan por muchas menos horas de las que están haciendo realmente, con la repercusión que tiene todo esto tanto en nuestro sistema público de pensiones como en sus pensiones futuras.
María Ángeles, en cuanto al alojamiento, hay críticas por parte, en ese caso, de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, concretamente en el estado de infravivienda, si se puede decir, que viven la mayoría de estos temporeros, ¿no?
No tanto las condiciones de las viviendas, porque no hemos entrado a ninguna vivienda, pero sí el hecho de que muchos de ellos no puedan acceder a una vivienda porque nos han trasladado que les piden alquileres desorbitados, entonces no pueden pagarlo, o como el hecho de que no exista una dotación suficiente de viviendas o alternativas habitacionales que puedan cubrir sus necesidades. no hemos visto o no tenemos conocimiento de que estén en casas que estén en malas condiciones, sino que directamente están en el campo. Por ejemplo, en el caso de Cinco Casas, es un municipio, una entidad menor que tiene en torno a 600 habitantes y, por lo que ha dicho el propio alcalde, hay en torno a 200 personas que están trabajando allí, que no tienen ningún tipo de alojamiento y que están durmiendo pues directamente en el campo, en las fincas, que a lo largo del día puede que se pasen por el pueblo, estén en el pueblo y por la noche pues se trasladan a eso directamente, ni siquiera con tiendas de campaña, o sea, al aire libre en el entorno de las fincas en las que luego están trabajando.
Porque ha hablado de alquileres, se han llegado hasta pedir 800 euros mensuales por ese alquiler.
Eso nos han dicho las personas con las que estuvimos hablando del entorno de Cinco Casas, Argamasilla, nos decían que las casas que les han ofrecido en alquiler llegan a estos precios, que es un precio muy elevado.
¿Cuánto puede ganar, María Ángeles, un temporero mensualmente?
Depende del convenio del campo que tengan en su caso. En cualquier caso, como mínimo y como garantizado, tienen que ganar el salario mínimo, el SMI, que está en 707 euros. Entonces, no es mucho más lo que van a ganar con el convenio del campo y, por tanto, un alquiler de 800 euros es un alquiler pues que a lo mejor supone en torno al 90% de lo que puedan ganar al mes. No van a vivir probablemente solos, cada persona en una casa, pero aún así es un precio muy elevado. Y además, conociendo el precio del alquiler habitual en esas zonas, no es tan alto, porque en los pueblos el nivel de vida es diferente y el alquiler nunca llega a esos precios, que son casi precios de un piso en una gran ciudad, no en un pueblo de 600 habitantes.
Porque las empresas están obligadas, según la ordenanza de 1971, a facilitarles un alojamiento digno a los temporeros, ¿no? Si su residencia está a unos 100 kilómetros del lugar del trabajo.
Eso es, se consideran trabajadores migrantes todas aquellas personas que no pueden volver a su lugar de residencia habitual, que está más de 100 kilómetros. Entonces, en este caso, existe una ordenanza de 1971 que regulaba cuestiones relativas a salud laboral, que ha sido derogada en muchos de sus aspectos porque se ha avanzado en tema de prevención de riesgos laborales, pero hay un apartado en el que se habla de la obligación que tienen los empresarios de personas que están trabajando al aire libre, lo dicen así, de facilitar un alojamiento digno a estas personas cuando no pueden ir a su casa todos los días cuando finaliza su jornada. Por tanto, este apartado sigue vigente y existe esta obligación. Luego hay convenios que puede que además recojan específicamente, convenios del campo, la obligación de tener alojamiento, pero aunque no lo tuvieran, como es el caso del convenio del campo de Cuenca y de Ciudad Real, que son las dos provincias donde están ubicados estos municipios, aunque no esté recogido en esos convenios, como digo, existe esta ordenanza que obliga a los empresarios a facilitar un alojamiento.
Vamos a hablar, si le parece, María Ángeles, de casos concretos como el de las Pedroñeras en Cuenca. Hay una tierra sembrada, según mis datos, de unos 15 kilómetros alrededor del municipio, que están sembrados de ajos, y sus productos se venden a empresas de otros municipios, la mayoría, ¿no es así?
Sí, se venden a empresas de otros municipios y se exportan. La actividad del ajo tiene un impacto económico muy importante en la zona de los Pedroñeros. La mayor parte de la gente sí que está alojada, sí que tiene sitios donde vivir, porque la campaña es muy importante y es una producción muy importante la que tienen que recoger. Y el impacto económico en toda la zona del entorno de las Pedroñeras es considerable. Está muy vinculada su economía a la campaña del ajo, tanto a la recogida como a su posterior tratamiento, a cortar los ajos, pelar los ajos y trasladarlos a los puntos de venta, exportarlos. Tiene una implicación económica muy importante para toda la zona.
¿Y la respuesta de la alcaldía de las Pedroñeras en Cuenca ante la situación que estamos planteando de los temporeros, cuál es?
Bueno, más que desde la alcaldía, desde donde se ha dado respuesta es desde la Asociación de Productores de Ajo, que indican que nada tiene que ver esta situación con la situación que se producía hace años y que la mayor parte de los empresarios, según ellos cuentan, pues sí que facilitan un alojamiento a estos temporeros. Lo cual no lo discutimos, no decimos que se tenga la misma situación que había hace años, pero por ello no vamos a dejar de denunciar. Algunas personas siguen en malas condiciones, siguen durmiendo a la intemperie y hay que dar solución a todas ellas, porque la mayoría de las personas ya tengan una situación más o menos aceptable estable en cuanto al alojamiento, no tanto así en cuanto a las condiciones laborales en general, no va a ser que nos sigamos denunciando hasta que este problema se corrija, porque por las noticias que tenemos, las campañas agrícolas se producen en muchos sitios de todo el país y no en todos los sitios se producen estos asentamientos y estos problemas con las personas migrantes que van de un sitio a otro para trabajar en el campo.
La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores del Ajo considera que las declaraciones o las denuncias de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha son alarmistas.
No se trata de ser alarmista o no, simplemente denunciamos una realidad. No hemos dicho que existe un problema de orden público, problemas como pudo haber hace años en los que incluso se invadían propiedades privadas y el problema era diferente. No estamos hablando de eso. Puede que la gente de los pedreñeros esté más sensibilizada porque saben qué problemas han tenido en el pasado. Nosotros no estamos lanzando ninguna alarma social ni nada de eso. Simplemente denunciamos que hay personas, familias que han ido a trabajar para al final generar riqueza en ese municipio y a esos empresarios y que no tienen las condiciones dignas ni mínimas que tienen que tener y que además estos empresarios tienen la obligación de cubrir. Es cierto que hay personas que sí que tienen alojamiento, pero no todas. El problema sigue existiendo. No es tan grande como podía ser en un momento, pero no vamos a ocultarlo y a decir que todo está perfecto porque solo hay un 20%, por decir un porcentaje, de personas que no tienen alojamiento. Tienen que estar todas en condiciones dignas. Entonces, siempre que quede alguna persona, alguna familia que no esté en estas condiciones dignas, vamos a seguir denunciándolo, porque así es como hemos ido avanzando a lo largo de los años, tanto en alojamientos como en contratación.
Sin embargo, el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Gregorio, dice que el Gobierno regional es el que tiene que dar cobijo a los temporeros.
La verdad es que no entiendo muy bien esas declaraciones que hizo, porque no sé si se refería al mapa de albergues, pero no es realmente el gobierno regional el que tiene que facilitar o garantizar un cobijo como tal a estas personas. Como hemos comentado antes, la ordenanza a la que nos hemos referido de 1971 habla de la obligación del empresario de facilitar este alojamiento. No es en este caso la Junta de Comunidades la que tiene que procurar un alojamiento. Eso no quita que todas las administraciones a todos los niveles, dado que es un problema que nos afecta a Castilla-La Mancha, cada uno en su ámbito de actuación, pues se pongan de acuerdo para tomar medidas para evitar que estas situaciones se sigan produciendo.
¿Cuál es la respuesta a la actitud de la ciudadanía de las Pedroñeras y Cinco Casas ante los temporeros que cada año, en este caso 2017, se alojan allí, en sus municipios? ¿Son bien acogidos?
Yo creo que en general ya se vive con normalidad, porque es algo que viene pasando desde hace muchos años. A lo mejor en los 90 o en épocas así, cuando empezó a venir más gente del extranjero y a lo mejor había ocupaciones de fincas privadas y que había más alarma social o un problema de otro índole, pero en este caso no es así. El alcalde de Cinco Casas, por ejemplo, hoy en unas declaraciones lo que decía que le preocupaba es que se echaban en el césped de la plaza y no podían regar. Creo que esto es un problema menor. Aquí la cuestión es que hay personas que van a trabajar y, como he dicho, a generar riqueza para estos municipios, para las empresas de estos municipios y, en general, para todo el municipio globalmente, pues hay personas que están ahí que no tienen dónde alojarse o están durmiendo al aire libre.
María Ángeles, Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha se ha desplazado a las Pedroñeras y a Cinco Casas para informar a los temporeros de sus derechos y cómo tienen que actuar. ¿Qué les han dicho?
Nosotros lo que hacemos cuando vamos allí o vamos a los lugares de trabajo, igual que hacemos asambleas o encuentros con trabajadores en otro sitio, lo que hacemos es ir a visitarles para que sepan que pueden contar con nosotros si tienen cualquier incidencia. E informarles de los derechos mínimos que tienen, tanto los derechos salariales como el derecho a alojamiento, el derecho a un contrato, derechos en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales. Entonces lo que hacemos es decirles que tienen derecho a un contrato de trabajo, derecho al pago del salario, que es evidentemente a la igualdad de condiciones laborales y no discriminación en función de sexo y origen, garantía de protección, seguridad, salud e higiene laboral, y todas estas cosas se las trasladamos para que las conozcan, porque puede que algunas de estas personas que están trabajando en el campo conozcan sus derechos, pero no todo el mundo tiene conocimiento de sus derechos, y sobre todo queremos que sepan que nos pueden trasladar cualquier denuncia que quieran hacer, tanto pública como anónima, si quieren que actuemos en su nombre o que seamos desde Comisiones Obreras quienes hablemos con la inspección, todo esto se lo trasladamos para que sepan que el sindicato está para eso. También nos consta que la propia Inspección de Trabajo está haciendo sus visitas también para ver en qué condiciones están y para ver si se cumple con la legalidad en todos los casos.
Ante la situación que hemos planteado en Las Pedroñeras, Cuenca, como en Cinco Casas, Ciudad Real, ¿cuál es la propuesta de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha de esta situación?
Vemos que es importante trabajar antes de que la campaña esté en marcha. La previsión es fundamental, lo que decíamos antes, los empresarios agrícolas saben más o menos qué necesidad de mano de obra van a tener, entonces hay que hacer una buena planificación. Las reuniones que se producen de flujos migratorios deberían servir también para que se ponga sobre la mesa qué necesidades van a tener las organizaciones agrarias, qué prevén, cuál es el mapa de albergues, si los ayuntamientos tienen posibilidad de ofrecer otro tipo de alojamiento y hacer una planificación global en la que todas las partes implicadas, tanto administraciones, empresas y sindicatos, pues nos pongamos a trabajar sobre ello y veamos cuáles son las necesidades que hay que plantear antes de que se produzca la campaña agrícola y de qué manera garantizar que todas estas personas tengan alojamiento y tengan cubiertos todos sus derechos laborales.
Si algún excusante quiere más información sobre la situación de los temporeros en estos municipios o quiere realizar alguna denuncia sobre el ámbito este que estamos hablando, ¿dónde se puede dirigir a Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha?
En nuestra página web tienen disponible toda la información. Luego, además, tenemos un correo electrónico que funciona como buzón para todo tipo de denuncias relacionadas con el empleo, que es empleo@cm.cco.es, y en cualquier caso, pues eso, en nuestra propia página web pueden buscarla y ponerse en contacto con nosotros por teléfono o, como he dicho, por este correo electrónico que les acabo de dar.
María Ángeles Castellanos, secretaria de Empleo y Políticas Sociales de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Gracias por su intervención en Alguna Salida a Tiempo Radio y a seguir trabajando por los derechos de los trabajadores, en este caso temporeros.
Muchas gracias por vuestra entrevista y por vuestro tiempo.
Un saludo, María Ángeles.
Un saludo.
Gracias. Nació en Montevideo, Uruguay, en 1932. Es poeta, profesora de filosofía y traductora. Su vida y la de su familia estuvo mediatizada por el activismo contra la dictadura militar uruguaya, de la que fue víctima por la represión del régimen. Obtuvo en 2007 el Premio Nacional de Poesía de Uruguay. Buenas noches, Circe Maya.
Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por atender la llamada de La Luna Salida a Tiempo Radio, desde Valencia, desde España.
Es un placer para mí sentirme en contacto con Valencia.
Circe, ¿cómo ha influido en su poesía la dictadura militar que hubo en su país hasta 1985?
En los años de la dictadura fueron duros para todos los uruguayos en general. Hubo gente vinculada al movimiento rebelde que estuvo presa. Entre los que estuvieron estuvo mi esposo, estuvo un par de años detenido y esos años pesaron. Parte de un libro que se publicó en esa época son poemas escritos en relación con la situación concreta del hecho de que él estuviera en prisión. Ese fragmento del libro se llama A Nueva Luz, porque es una luz dura y cruel a la que veíamos todas las cosas. Yo escribí un libro en prosa que se llama Un viaje a Salto, en el que también tiene mucho que ver con esa situación.
Si le preguntara a Circe qué es para usted la poesía, ¿qué nos diría?
Yo diría que definirla, como usted sabe, es imposible. La poesía es una forma intensísima de comunicación entre la gente. El contacto con la poesía se hace muy, muy precozmente. Los niños desde la primera infancia están en contacto en sus juegos, en sus cantos. De adulto la persona puede no darse cuenta, pero fragmentos poéticos nos acompañan profundamente durante toda la vida, o en forma de canciones también. El último premio Nobel de poesía es un poeta que cantó, Bob Dylan. Se discutió mucho si aquello era poesía o no, pero naturalmente que sí. Es poesía y también acompañada de música muchas veces.
¿Hay autores especialmente que le hayan influido más en su poesía o tiene autores, poetas preferentes?
Una actividad que me apasiona ahora son los idiomas. Me ha puesto en contacto con poesía de países que no hubiera pensado que me iba, y que pienso que sí, que al leerlos y tratar de traducirlos influyen necesariamente. ¿En qué forma influyen? Creo que ya no nos corresponde decir al que escriben. Pero, por ejemplo, la poesía moderna de Grecia, los grandes autores, Seferis, Cavafis, al traducirlos, más bien me siento en el mismo tono. Yo no diría influencia, pero creo que el poeta busca estar en sintonía con otros poetas que le hablan.
Si tuviéramos que comunicarle a nuestros escuchantes cuáles son las características fundamentales de su poesía, ¿usted qué les diría?
También me parece que eso no corresponde tanto al que escribe, sino al que lee, que ve alguna. Pero creo que todos están de acuerdo. Una característica es que uso el tono de la conversación. No he buscado un tipo de lenguaje diferente ni oscuro. Uso el tono del diálogo, pero que aún así, usando un tono simple, puede incitar a la reflexión, más bien el pensamiento, no tanto el pensamiento abstracto. Aunque yo era profesora de filosofía, no se trata de conceptos filosóficos, de sistemas o de ideas como conceptos, sino la experiencia humana común, la que vivimos todos, puede de ratos sugerir algún pensamiento más profundo. Por ejemplo, en el poema, que parece un poema puramente descriptivo, que describe un bote en el arroyo, es el ruido del remo en el agua, que va cortando el tiempo en instantes, sugiere el sentido del poema, eso que ya es medio angustioso, de que cada instante se está hundiendo permanentemente en el pasado.
El último libro publicado por usted es El Puente Invisible. ¿Qué diferencias existen entre este último poemario y los muchos que tiene publicados anteriormente?
Este último libro es en realidad una antología de los libros anteriores. Este publicado en Estados Unidos me sorprendió la mirada especial de la que traduce, que eligió de todos los libros lo que le gustaron más. Cuando yo lo miro, es mi poema, pero vistos a través de otra lengua y de otra mirada.
En realidad, Circe, el último libro publicado por usted fue Dualidades.
Claro.
En 2014, publicado por Rebeca Linke, ¿no?
Exactamente, cierto. Yo no creo que haya cambiado radicalmente de modo en ninguno de los libros, de forma de escribir, se ha mantenido el mismo tono conversacional, pero yo he acentuado en este último libro el hecho de que ni estemos constituidos de verdaderas dualidades. Esto mismo ahora, el diálogo, el tú y el yo, pero también continuamente se nos aparecen esas dualidades constitutivas del ser humano.
Circe, si le parece, vamos a recitar ese poema o poemas que nos tiene preparado.
Marqué uno que tiene una cápita de Pedro Salinas. Como tiene de un español, pues lo marqué. Se llama Palabras. El acápite de Salinas se refiere al lenguaje, palabras, y dice: tantos millones de bocas tienen pasadas. Y eso me sugirió el poema. Mi poema empieza así. En este cuarto me rodean muebles que no conoces. Tengo puesto ahora este vestido que no has visto, y miro hacia adentro, hacia afuera, no lo sabes. Pero ahora y aquí, y mientras viva, viendo palabras puentes hacia otros ojos van, y no son mías, no solamente mías. Las he tomado como tomo el agua, como tomé la leche de otro pecho. Vinieron de otras bocas, y aprenderlas fue un modo de aprender a pisar, a sostenerse. No es fácil, sin embargo. Maderas frágiles, fibras delicadas, ya pronto crujen, ceden. duro oficio apoyarse sin quebrarlas y caminar por invisible puente.
¿Qué quiere comunicar al escuchante y al lector con este poema?
A pesar del hecho de que dos personas no se conozcan, como no nos conocemos nosotros, por ejemplo, tú al leer las palabras mías o al escucharlas, de pronto estás caminando por un puente invisible, que es el lenguaje. La creación poética puede considerarse como un intento, como te decía, de comunicación intensa, pero que puede fracasar. El poema es como un pequeño experimento que uno hace y no siempre los experimentos tienen éxito. A veces fracasan. Entonces compara las palabras con maderas frágiles, maderas delicadas que pronto crujen, ceden, y se refiere al hecho de que a veces no logran la comunicación querida. A veces al leer el poema se nos pierde el sentido. Entonces, porque las palabras no tenemos éxito en ciertos momentos, no son las adecuadas tal vez. Entonces se refiere al poeta como practicando un oficio duro, apoyarse sin quebrarla, apoyarse en el lenguaje sin destruirlo. Y caminar por invisible puente es este puente por el que estamos caminando, Enrique.
Finalmente, decirte, si tuviera que recomendar algunos autores uruguayos a nuestra audiencia, ¿qué nombres nos diría?
Yo fui compañera de trabajo de un poeta muy querido, que es también de acá, de Tacuarembó, y quiero recordarlo ahora. Fue el compañero de clase de mi esposo y se llama Washington Benavides. Le decimos el Bocha a Benavides. Por ejemplo, Tatiana Oroño, que también está acá, está en Montevideo. Pero no me gusta recomendar poetas, evidentemente muchos ya han muerto. De las mujeres creó una especie de mitología propia Marosa Di Giorgio, habría que leerla. Aida Vitale la admiro muchísimo. Hace poco tuvo un premio muy importante, Reina Sofía. Aida Vitale, uruguaya que vive hace tiempo en Estados Unidos, cuando vivía acá, una vez vino a Tacuarembó y hablamos, pero lamentablemente está muy lejos, la comunicación no es tan fácil.
Circe, vaya, gracias, poeta, por su intervención en La Luna Salida Tiempo Radio y en ese espacio despedido en verso. Y hasta otra ocasión, que podamos comunicarnos.
Bueno, hasta pronto, Enrique, ha sido un placer.
Un saludo, Circe, gracias.
Gracias.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan conmigo. Conmigo cantan, cantan conmigo.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Hasta la próxima. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras.
En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? ¿Cuatro años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música? ¿Como si el dinero diera la felicidad?
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.